El sábado por la mañana, un ingeniero y profesor universitario sirio mató a cuchilladas a su mujer, una psicóloga de la misma nacionalidad, en su vivienda de Logroño. Luego recogió a sus hijos de una biblioteca cercana a la que él mismo les había llevado antes del crimen. Y al parecer intentó acabar con la vida de ellos y con la de y con la suya propia, arrojándolos al río Ebro, aunque al final solo él acabó en el agua. Menos de 24 horas después, otro hombre, este español, mató a su pareja, marroquí, en su vivienda de la localidad valenciana de Antella. Luego se suicidó, cortándose el cuello. Todo ello delante de su hijo de 12 años. Son ya 26 las mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas, 6 solo en lo que llevamos de mes. 27 menores han quedado huérfanos de madre por estos crímenes machistas. Todos los lunes tratamos asuntos de sucesos, interior y seguridad. Vamos a intentar indagar un poco más en este tipo de dramas, en este tipo de víctimas. Los casos son terroríficos porque los hijos han sido testigos del asesinato de sus madres a mano de los padres. Ponte en el lugar de esos críos. Marta de Prado es psicóloga. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
No lo quiero ni pensar. ¿Qué efectos puede tener un menor, imagino que también depende de la edad, al vivir episodios tan terribles como este? ¿Qué secuelas seguramente les quedarán para siempre, Marta?
Pues fíjate, Ángel, aquí hay, digamos, efectos automáticos en el corto plazo que nos vamos a encontrar en casi cualquier persona que sufra un trauma, ¿no? La primera, y esta es como muy llamativa, es que las personas pierden la capacidad de explorar el mundo. Pero fíjate qué importante es eso cuando estamos hablando de niños, que necesitan para conocer el mundo, para generar su creatividad, alentar a amigos a explorar zonas de parques, nuevos alimentos, conocer nueva gente. Y todo eso se queda bloqueado en una edad en la que comienza ese desarrollo, ¿no? Luego pierden la capacidad de desear, y esto es terrible, porque cuando perdemos la capacidad de desear es que no hay capacidad de pensar en futuro, en mañana, porque su presente se llena de todas esas imágenes que has descrito, ¿no? La parte de sentir que mi padre quiere matarme, el ver a mi padre asesinar a mi madre y luego degollarse delante de mí. Es que ¿cómo voy a desear nada? ¿Cómo voy a pensar en futuro si esa imagen bombardea de manera permanente mi cabecita, ¿no? Y luego lo que genera eso en cuanto al propio valor. Tú decías, qué duro pensar que los padres asesinan, ¿no? Que los padres quieren hacer daño. Y desde ahí al final el mensaje que les llega es, ¿será que yo no tengo valor? Eso así como de manera muy general. Sí, pero sí, luego, sí. Si nos vamos a cuestiones como más específicas, imagínate, ¿no? El pequeñín que tenía 4 años, del caso de Logroño, ahí nos encontramos a que puede haber claros retrasos en el crecimiento. A nivel, por ejemplo, cognitivo, retrasos en el lenguaje, en el desarrollo, lo que va a afectar al rendimiento escolar. Eran niños que estaban absolutamente exitosos en su socialización, en su escolarización, ¿no? Y todo eso puede verse atacado de manera clara. En los más mayores, pues nos vamos a poder encontrar problemas de hiperactividad, de problemas de atención, incluso de agresividad, ¿no? Porque sienten algunas identificaciones con los agresores. Perdona. Nos vamos a encontrar problemas de ansiedad, de baja autoestima, de ira, de trastornos de estrés postraumático. O sea, situaciones de verdad que son muy graves y que desde luego necesitan de una atención permanente, Ángel. Siempre digo que esto es...
No, perdona, decías, ¿tú siempre dices?
Yo siempre digo, ¿no?, que estos casos necesitan atención de por vida. A mí a veces me preguntan, yo soy forense también, y a veces me preguntan, oye, ¿y esto cuánto tiempo necesita de tratamiento? ¿No te imaginas a estos niños con sus relaciones de pareja? ¿Cómo vivirán, en el caso de superar bien sus primeras relaciones de pareja, cómo vivirán las relaciones de parejas de sus hijos o de sus nietos? Si es que estos son huellas que quedan siempre, ¿no? Y en el mejor de los casos serán cicatrices cerradas, que no sangren. Pero lo que es importante es atender siempre a esa parte, ¿no? A curar esa herida.
Te iba a preguntar, ¿cómo se cura esa herida? Si te llegan a la consulta o trabajas en un servicio social y tienes a un niño de estos, ¿qué hacéis?
Pues fíjate lo que te decía antes, ¿no? Si lo que primero pierden es la capacidad de explorar el mundo, enseñémosle a hacerlo, que no tenga miedo y que lo haga siempre acompañado de personas que sean afectivas y estables. Eso será fundamental, porque estos niños al final, ¿de quién van a fiarse? Ángel, si no son, no han podido fiarse de sus padres, y su padre en concreto, ¿no? Si mi primera o una de mis primeras figuras de referencia ha sido capaz de hacerme daño, imagínate quién va a ser figura estable. Bueno, pues habrá que desarrollar unos buenos vínculos a nivel familiar, ¿no? Estos niños van a ser recogidos en sus familias, en la familia más extensa, en distintos lugares, ¿no? Y lo que esperemos es que esas familias realmente consigan hacer un vínculo seguro, que se sientan recogidos, abrazados, queridos, ¿no? Y desde ahí que sean capaces de empezar a querer explorar el mundo, sintiéndose seguros al lado de un adulto de referencia. Pero fíjate lo que digo todo el rato, al lado de su adulto de referencia. Y solo eso ya va a suponer mucho tiempo de tratamiento, porque han roto, se ha roto dentro de ellos su sistema de apegos, ¿no?
Claro. Hablando de los adultos, de la familia, del entorno, del futuro, en el caso de los tres hermanos del matrimonio sirio, un matrimonio con formación, universitarios, profesor, perfectamente instalados, claro, la familia más cercana también es refugiada en Alemania, huyendo de la guerra todos. Claro, es que no se puede ser más, tener más mala suerte en la vida, ¿no?
Sí, la verdad que aquí de alguna manera tenemos que rezar, ¿no? Por tener esa, por tener la sensación de que estos niños hayan estado en contacto con esa familia en Alemania. Uno piensa, lo mejor es que estén en lo que es su entorno seguro. Pero Ángel, ¿estamos seguros de que era un entorno para ellos estable? Porque hay muchos niños que dentro de, digamos, de la locura que están viviendo, hacen lo que llamamos un estado del como si todo estuviera bien.
Claro.
Pero estas, al final es muy posible que esa casa les recuerde muchas experiencias traumáticas, ¿no? Quizás lo que más impacto va a tener en ellos es la pérdida de sus profesores y de sus amigos en el COE, en cuanto a sacarles de España para llevarles a Alemania. Y esperemos, ¿no?, que con esa familia, con las tecnologías que manejamos ahora, tuvieran suficiente vinculación, estuvieran en contacto, bueno, pues frecuente, que genere que sepan que van a zona donde se sienten queridos, que no es volver a conocer un entorno nuevo, ¿no? Porque los dos pequeños, de hecho, Ángel, ya o sea, ya nacieron fuera de esa guerra de Siria,
sí,
eran
sí,
muy
sí,
chiquititos,
sí, sí,
¿no? Entonces, al final, es que no sabemos si vincularmente tenían o no ese contacto,
pues
aunque
ojalá,
familiarmente lo tuvieran.
Ojalá que no. Y una última cuestión, Marta. Intentándonos poner, de una manera monstruosa, en la mente del que todo indica es el asesino de esa mujer, ¿cómo? Porque en la violencia machista muchas veces se acaba con los hijos para dañar precisamente a la madre y luego acabar con la madre. Que Dios me perdone por lo que estoy contando, pero es así. Aquí no, aquí ha sido al revés. ¿Cómo puede pensar eso una mente?
Bueno, aquí es que dentro de los filicidas, de estos padres que asesinan hijos, a veces está ese deseo de venganza, pero aquí, como dices, es que el hecho como tal no permite, ¿no?, el tener esa sensación de que está vengando, de haciendo daño a los hijos delante de la madre. A veces, y esto sé que es como difícil de pensar, pero a veces esos filicidios se pueden hacer por falta de soporte, especialmente social, imagínate pensarse solo con sus hijos, y también de manera como lo que se llama el filicidio altruista, ¿no?, que es donde el padre es posible que pensase que estaba haciéndoles un bien, quitándoles de este mundo, bueno, pues que podría hacerles daño, ¿no? Es difícil de conocer, porque los filicidas en muchísimas ocasiones sufren de enfermedad mental. De hecho, hay algunas noticias en este sentido que han trascendido. Claro, ¿qué tipo de enfermedad mental? Para mí no es ninguna que les quitase de esa, que le quitase de esa capacidad de saber lo que hace, o sea, lo que hace y lo que piensa, ¿no? Lo que llamamos la capacidad cognitiva evolutiva. Porque al final deja a los niños en la biblioteca, se va a matar a la madre, vuelve a casa y es cuando, o sea, vuelve a la biblioteca por los niños y es cuando intenta ahogarles en el río junto a él, ¿no? De manera que esa premeditación, esa planificación, ya nos hace pensar que no estaba en un brote delirante o alucinatorio, ¿no? Sino que realmente sabía lo que hacía. Si había consumo de sustancias o si padecía alguna enfermedad mental, bueno, pues lo iremos, supongo, conociendo según vayan pasando los días y se le hagan las valoraciones forenses.
Marta de Prado, psicóloga, gracias por la consulta.
Siempre gracias a ti, Ángel, un placer.
Adiós, buenas tardes. Sí.